Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
Bienvenidos, aquí llegamos, otra semana más, Showtime, hoy con el capítulo 161-161. Vamos a hablar de baloncesto, con ese inicio de la Liga Endesa por delante. Recordad, arranca el próximo fin de semana. Hoy vamos a hablar con dos jugones, Àlex Mumbrú y Pau Ribas, jugadores de Bilbao y Valencia, respectivamente. También hay que sacarle punta a la Supercopa, ese primer título de la temporada que se apunta el Real Madrid. 99-78 la victoria ante el Barcelona. Y sobre la mesa, más temas que vamos a comentar con el equipo médico habitual y con el director de la revista Gigantes, con César Nanclares. Más temas como, por ejemplo, qué temporada nos espera, qué jugadores pueden marcar las diferencias en una temporada de muchos, muchísimos movimientos, con pasaporte o pasaportes incluidos. ¿Qué más de actualidad? Bueno, ya tenemos a la selección española femenina en los cuartos de final del Mundial. 3 partidos, 3 victorias. La última, 67-43 ante la República Checa. También va a ser protagonista el Mundial femenino y nuestras chicas. Además, tenéis que saber que el CAI, el Herbalife Gran Canaria y el Baloncesto Sevilla ya conocen a sus rivales en la primera fase de la Eurocup, la segunda competición continental en importancia. Y también debéis saber que este año José Manuel Calderón lucirá la camiseta con el número 3 en los Knicks de Nueva York. Bueno, esta es la propuesta, este es el menú. Showtime, capítulo 161.
En el capítulo anterior,
el primer objetivo es que el equipo juegue un baloncesto serio. Cuando se piensa cómo construir un equipo, siempre se debe pensar, debe ser realista y se debe pensar lo que se puede hacer. Nunca hemos hablado de títulos, hemos hablado solo de ver que el nivel de los jugadores y entonces del equipo progresa semana a semana. Yo creo que Regueta es un hombre de baloncesto. Él sabe que para construir algo necesita más tiempo.
Sobre el papel, el Barcelona siempre ficha muy seguro, suele esperar a que el jugador esté maduro y con experiencia en Europa y preferiblemente en Liga CB. Obviamente siempre decimos lo mismo, y más en los últimos años, el FC Barcelona y el Real Madrid están un pasito por encima de los demás, pero el Valencia y el Laboral Cucha, que yo creo que se ha reforzado muy bien, ha hecho muchos cambios, ¿hasta qué extremo están realmente preparados para dar guerra esta temporada?
Yo apuesto por el Barça. Satoransky, Leis y Dalman me parecen 3 motivos más que suficientes para apostar por el Barcelona. A lo que hay que sumar que yo creo que la pérdida del Madrid de Mirotic no se cubre con lo que se ha fichado.
Con LeBron has podido hablar, porque creo que tú ya coincidiste con él en la primera época en Cleveland.
Sí, coincidí con él en la primera época, he estado con él, llevo unas semanas trabajando, físicamente está muy bien, no que haya perdido peso, pero tiene como menos volumen, se le ve espectacular y creo que está contento de volver a casa. Tendrán que respetarle todos los equipos porque es un grandísimo jugador y bueno, en su mentalidad lo único que pasa es liderar un proyecto más e intentar ganar lo antes posible.
Showtime.
Bueno, todo esto ya es historia. Vamos con todo lo que os hemos preparado, y Andreu Quesada ha escogido de su zurrón particular para este 161 la música de un grupo francés de indie rock, Phoenix. En Showtime, Àlex Mumbrú y Pau Ribas, para adornar esa presentación de la Liga Endesa. Vamos a presentar al equipo habitual, equipo médico. Miguel Ángel Paniagua, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Cómo estás?
Bien, bien.
Bien, me alegro. Rubén Farra, hola.
Hola.
¿Todo en orden, Parrita?
Muy feliz. Feliz, ¿sí?, por estar en cuartos.
En cuartos del Mundial de Turquía, nuestra selección. Las chicas, ahora te voy a preguntar, bueno, por eso más tarde, ahora, por la presentación de la Liga Endesa donde has estado antes. Está por aquí José Luis Gil. Hola, Gil, muy buenas.
¿Por qué tengo la sensación de que estoy en un déjà vu?
No lo sé, explícalo tú, a ver por qué.
¿Por qué esto me suena? Me suena este momento de gloria. Yo tendría que estar feliz.
Bueno, vamos a ir decodificando a medida que hablas. Lo dices por la Supercopa ganada por el Real Madrid.
Pasan los años, pasan los jugadores, pero Felipe sigue con dos pelotas.
Vale. Quédate, que me interesa tu opinión sobre el Real Madrid.
¿Pero esto va a acabar como el año pasado?
No sé, esa es la gracia. ¿Lo sabes tú?
Es que te lo he dicho, déjà vu.
Ya. Es el madridista temeroso, porque a pesar del acierto en los triples y de ganarle de 21 puntos al FC Barcelona, es que no las tiene todas. Por cierto, tenemos Supermanager, Liga Supermanager, ¿eh? Después hablamos.
Sí, señor, después hablamos.
Recuerda el nombre y la
hombre,
y el
por favor,
si
come.
Alguno mientras estáis escuchando el programa, que ahí ya meteros.
Los fieles ya lo sabéis, los habituales ya lo sabéis. Si sois nuevos, si os acabáis de agregar, hemos montado una liga privada en el Supermanager, la liga se llama Cope Showtime, no tiene mayor misterio. Y para inscribirse, norma básica, solo un equipo por internauta. Solo dejamos un equipo por internauta para que no abuséis, los que dedicáis horas y horas y horas a esto. La contraseña para entrar, en mayúsculas, el lema de la casa y del programa: ¡Canastón!
Bueno, después ampliamos y nos da las cotizaciones José Luis Gil de algunos de los jugadores por los que podáis pujar, optar y fichar. Bueno, Miguel Ángel, a ver, que lo hemos puesto sobre la mesa, la Supercopa, esa victoria del Real Madrid con un alto acierto, yo creo que difícil mantenerlo en un partido, 13 triples desde la línea de tiro exterior. ¿Te sorprendió? ¿Qué lectura extraes de lo que se vivió en Vitoria?
Sí, sí me sorprendió, yo creo que nos sorprendió a todos, ¿no? Los favoritos eran el Real Madrid y el Barcelona y el Real Madrid, ya lo habíamos dicho, más favorito el Barcelona, y no se cumplió el pronóstico, porque el Real Madrid demostró ser primero un equipo que, como tú dices muy bien, tuvo un gran acierto desde el lanzamiento exterior, absolutamente inversamente proporcional a lo que tuvo el Barcelona, que fue un naufragio en el lanzamiento triple. A partir de ahí es mucho más difícil ganarle a un equipo como el Real Madrid, y luego las notas que se dieron, pues dentro de lo que jugó, el hecho claro de que la presencia de Gustavo Ayón le da equilibrio al equipo, le proporciona la certeza de que tiene un jugador ahí en la pintura que va a evolucionar bien. El equipo en su esqueleto está más o menos intacto, es verdad que se ha ido Mirotic, pero bueno, digamos los jugadores que mueven al equipo continúan, y en ese sentido nada que objetar a la victoria del Real Madrid, merecidísimo triunfo del Real Madrid, que jugó mucho mejor que el Barcelona y que mereció ganar de campana a campana, como dicen los latinoamericanos.
¿Y tú qué pero le pones al Real Madrid, Gil?
Le pongo el pero que ha dicho el profe, que al Madrid le salieron las cosas muy bien y al Barcelona le salieron las cosas horribles. Pongo el pero de que cuando el Barça abre el partido con Olesón Abrines, pues como decíamos en el cole, ¿no?, un poco a la menti, y que cuando llegue la hora de la verdad o de la verdad, pues ya veremos si saca ese 5 o abre el partido con otro 5. Y que estamos arrancando, y que el Barça tiene que acoplar también sus piezas. Bueno, sí, ya quizá el Madrid enseña más cartas, ¿no? Ya sabemos que el recurso de Nocioni, un dentro-fuera para que en momentos puntuales desatasque la jugada con algún tiro de tres, y Casey Rivers, chico para todo, ¿no? Desde cubrir a Marcelinho en la salida del juego del Barcelona hasta, pues, intentar también ser una ametralladora en el triple. Creo que a la hora de invertir, el Madrid invirtió más para llevarse la victoria que no el Barcelona, y tampoco quisiera que se sacara esto de contexto. Y lo que te decía antes, déjà vu, y que ya veremos cuando todo el mundo esté acoplado, cuando todos los del Barça estén acoplados y Dolman esté integrado con Tomic y compañía, etcétera, etcétera, y es un jugadorazo, y le empiecen a salir las cosas, pues veremos si se invierte un poco, no sé, cambia o no esa tendencia.
Bueno, golpea el Real Madrid, dice la estadística, que en tres de las cuatro últimas ediciones de la Supercopa, quien ha ganado este título se ha llevado la Liga Endesa. Solo se rompió, efectivamente, la temporada pasada, que ganó el Real Madrid también la Supercopa, pero la Liga ACB fue para el Barcelona. Bueno, sí, el Barcelona apuntaba que llegaba mejor, pasó lo que pasó. El Valencia yo creo que apunta bien, y en Vitoria y en el Baskonia tienen trabajo y de lo lindo. Parrita, una maldad por mi parte, la primera. ¿Tú crees que Orenga vio el partido de Felipe Reyes en la Supercopa?
Supongo que sí, como buen amante del baloncesto, hay partidos en la temporada que son de obligatorio visionado, y la Supercopa, la final sobre todo, es uno de ellos, luego la Copa del Rey y luego los playoffs por la Liga. Yo creo que todo amante del básquet esos partidos los ve seguro. También te voy a decir una cosa, mea culpa total y absoluto, o sea, asumo el mea culpa. Yo pensé que el Barça le iba a dar un baño al Madrid.
Bueno, pensaste tú, y escuchando el programa anterior pensamos todos, ¿no?
No, pero no.
Yo creo.
No. Yo cuando escuchaba al profe, el profe decía, es favorito el Barça, pero el Madrid... No, yo estaba convencido de que el Barça ganaba de 15. O sea, estaba convencido. A mí es que el Madrid me transmitió malísimas sensaciones en lo que he visto en pretemporada. El partido del viernes tampoco era para tirar cohetes. No sé, yo te lo digo en serio. Antes del partido, antes de la final, pensaba que ganaba el Barça de calle.
Que ganaba el Barça de calle. Bueno, esto ya es historia. Por delante tenemos ese inicio de la temporada 2014-2015. 18 equipos. Vamos a empezar a radiografiar la temporada. Vamos primero con una fotografía. Rubén, tú que has estado en la presentación de la Liga Endesa 2014-2015, en la sede de Endesa en Madrid, esa fotografía, ¿con qué te quedas?
Me quedo con que ha hecho mucha incidencia en los niños. Han tenido una importancia vital en toda la presentación. Todos los jugadores de los 18 equipos iban saliendo por una pasarela. Lo de la pasarela lo ha explicado Lalo Alzueta, que conducía la presentación junto a Arsène Gañada. Porque el baloncesto está de moda, y como está de moda, pues hemos usado una pasarela de modelos. Pasaban los jugadores y iban hasta el fondo de la pasarela, y allí recogían a un niño, le daban una pelota y volvían con el niño hasta el puesto del que se sentaban. Y luego a los 18 les han hecho preguntas, algunas hechas por famosos como Vales Correggia, Mireia Belmonte, tal, y la gran mayoría hechas por niños, y me parece muy importante que se haga incidencia en la importancia de los niños en este deporte, porque si queremos tener futuro, ellos son el futuro, y hay que inculcar el amor por este deporte desde bien pequeñitos a los niños. Es lo que más me ha gustado. No ha habido mucho espectáculo musical y tal como otros años. No me acuerdo el nombre del artista. Ha habido un, es que no me acuerdo, pero es un máquina, que me perdone. Ha hecho un cuadro en cero coma, se ha puesto a pintar, yo lo había visto más veces, es un artista que pinta súper rápido, y en lo que ha durado la presentación se ha marcado un cuadro el amigo, alucinante, y me ha gustado mucho. Y luego por lo demás, pues todo bien. La verdad es que el edificio de Endesa, otra cosa no, pero chulo es un rato, y hacer la presentación en el patio yo creo que queda bastante bien.
Bueno, nos decía Rubén Parra que ha habido un jugador representando a cada uno de los 18 equipos que conforman la Liga ACB. Bueno, Miguel Ángel, en el programa anterior ya apuntamos algo, evidenciando que Barça y Real Madrid están uno o dos peldaños por encima del resto, sino más. No sé si en ese segundo grupo metemos a Valencia, a Unicaja, tal vez a Baskonia, depende cómo le vaya, y a Gran Canaria. ¿A quién metes en ese segundo grupo?
Sí, justo. Yo diría dos, suena casi a táctica de fútbol, ¿no? Dos, cuatro, y luego el resto. Aquí, el otro día, un amigo que es muy taurino me contaba un dicho de un sabio torero, no por universitario, sino por sabio de la vida, que era muy pagado de sí mismo, me parece que se llamaba El Gallo, o El Guerra, no me acuerdo, uno de los dos, que dijo aquello que cuando le preguntaron que cómo estaba el escalafón, dijo, primero yo, luego nadie y luego todos los demás, ¿no? Pues aquí yo creo que es un poco lo mismo. Primero están el Real Madrid y el Barça, luego nadie, y luego hay un grupo de cuatro donde están los que tú has dicho. Unos lo tienen más complicado que otros, porque el recorrido que tienen que hacer para ensamblar el equipo es más complicado. Por ejemplo, el Baskonia ha fichado muy bien, ha vuelto a ilusionar a la gente, o por lo menos a gran parte de la gente, pensando que hay un proyecto de buen equipo, pero claro, es un proyecto, como nos demostró precisamente en la Supercopa, ¿no? Hay que juntar todas esas piezas. Las tiene ya más juntas el Valencia, por lo tanto, a pesar de que ha perdido mucho poder de fuego, muchísimo poder de fuego, pero tampoco ha fichado mal, y por lo tanto el Valencia tiene que estar ahí en ese segundo pelotón. Y el Herbalife Gran Canaria, que lleva creciendo unos cuantos años desde la buena gestión de Berdy Pérez y sus hombres de la gerencia, y luego también con Pedro Martínez, y ahora es evidente que con Aito García Reneses, pues ahí hay un buen entrenador. Yo creo que también estará en ese grupo. Y Unicaja, pues bueno, poco a poco también ha perdido talento importante, pero poco a poco va ahí, se asienta entre el tercer, cuarto, quinto puesto, y sí, yo creo que es un dibujo muy bien hecho por tu parte, es decir, bueno, Madrid-Barcelona, Barcelona-Madrid, claros favoritos, deberían disputarse el título por enésima vez, y luego ese grupo de cuatro, y luego todos los demás.
Muy bien, dejadme que salude, nos hace mucha ilusión incorporar al director general de la revista Gigantes. Hola, César Nanclares, ¿qué tal? Buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Bien, ¿y tú?
Muy bien, aquí de viaje me pilláis, pero siempre a vuestro servicio.
Bueno, felicidades por el último número y también por ese nuevo diseño de la web de Gigantes, ¿eh?
Bueno, muchísimas gracias. Poco a poco, ya veo ahí que está el profesor Paniagua. Él sabe lo mucho que estamos trabajando para poco a poco darle un nuevo empujón a la revista y, por supuesto, a la página web, y en ello estamos.
Bueno, César, ¿cómo ves la nueva temporada de la Liga Andesa? Ahora estábamos, bueno, haciendo esos grupos que casi se forman solos, ¿no? Barça, Real Madrid, después hacíamos un segundo grupo con Valencia, Unicaja, Baskonia, veremos, y Gran Canaria. No sé, ¿qué te dice tu olfato?
Yo creo que están Real Madrid y Barcelona, y me da la sensación de que luego viene un poco el abismo, ¿no? Ese puede ser un poco el titular, ¿no?, de esta Liga. Valencia ha hecho también un buen equipo, Gran Canaria, como decís, Unicaja, me da mal pálpito el Baskonia, pero bueno, siempre hay que confiar, ¿no?, que es un equipo que suele trabajar bien en los despachos, aunque en los últimos años es cierto que están fichando peor que antes, pero yo creo que Madrid y Barcelona están bastante por encima del resto.
Parrita, jugadores, por ejemplo, a seguir. Yo me he apuntado aquí alguno, ¿no? Creo que, por ejemplo, es la temporada de la confirmación de Abrines. Tiene que tener peso específico en el Fútbol Club Barcelona. Y un jugador del que hablan maravillas, ya hemos visto alguna cosa, Porzingis. Por apuntar dos.
Yo a Porzingis le tengo mucha fe desde hace dos veranos que nos crujió en un campeonato de categorías inferiores. Creo que fue el Mundial Sub-19. Creo que además que se juega en su casa, en Letonia, y hizo un partidazo, nos cascó 10 tapones, fue una cosa loca. Y el año pasado, cuando empezó el Supermanager, le puse en mi equipo de Supermanager y esperaba bastante más de él jugando en Sevilla, pensé que ahí todo lo iba a usar más, y a medida que fue pasando la temporada fue creciendo, y yo creo que este año se va a salir. Yo le tengo mucha fe. Hay que mirar a los jóvenes. Tengo mucha curiosidad por ver a Billy, a Hernán Gómez también en Sevilla. Por ver a Dani, Dani Díez, que en el Madrid no ha podido disfrutar de minutos, pero a mí me parece un chaval que tiene mucho potencial, y en Donosti va a poder disfrutar de minutos como ya lo hizo hace dos temporadas. Y luego, pues, ver qué tal se adapta Vives a Valencia, a jugar en un grande. Estoy con César. Entre el Madrid, el Barça y el resto del universo, ahí está Atreyu subido en Fuyu, porque está la nada más absoluta. Y no hay, o sea, no parece que haya un escalón intermedio. Me parece que incluso el Valencia, que tiene un gran equipo y un gran entrenador, creo que está lejos. Pero si lo extrapolamos a Europa, yo creo que el Madrid y el Barça, quitando a lo mejor el CSK o Fenerbahce, no sé, dos, tres equipos en toda Europa, barrería los dos en cualquier competición doméstica, en Francia, incluso en Italia, no te voy a hablar de Bélgica, Alemania y cosas así. Yo creo que el Madrid y el Barça están en un nivel superior por cuestiones obvias. Tenían un equipazo y encima se han reforzado con jugadores que hacen tener mejores plantillas. Yo creo que el Barça este año va a ser el rival a batir en todas las competiciones.
Miguel Ángel, en ese debate que pone Parrita encima de la mesa, ¿extrapolada a Europa también Real Madrid y Barcelona muy por encima del resto?
¿O? No, en Europa nadie está muy por encima. Es decir, en Europa puedes estar mejor, puede ser...
No, yo me refiero a las ligas europeas. O sea, eso si tú metes al Barça y al Madrid, bueno, en la liga de Turquía, claro, en la liga de Rusia, si quitas al CSKA y metes al Madrid y al Barça... O sea,
estoy al 100% de acuerdo.
O en Francia, o en... ¿Sabes? Que si el Madrid y el Barça, en vez de ser nuestros dos grandes, fueran los dos grandes de cualquier liga de Europa... Habría una diferencia muy mal con el siguiente equipo también, si quitas, pues eso, los viejos conocidos, CSKA, Fenerbahce, Olympiacos, quizás Panathinaikos, pero que el Madrid y el Barça tienen un nivel superlativo.
Totalmente. En la Euroliga, contestando lo que me preguntabas, Albert, yo creo que sí, que el Real Madrid y el Barcelona tienen que volver a aspirar a estar en la Final Four, por plantilla, por equipo. El Cheska volverá a estar ahí porque en el top, no me refiero que vaya a estar en la Final Four, pero estará en los top. Quizá porque me impresionaron mucho en los entrenamientos que les vi en vivo en Estambul, el Fenerbahçe este año, aparte de que ya os conté que está en un o sí o sí para Obradovic, desde arriba le van a exigir que por lo menos esté en la Final Four. Yo creo que el Fenerbahçe ha fichado muy bien. Y en ese sentido, pues bueno, estarán otra vez los de siempre, ¿no? Con la emergencia paulatina de los equipos alemanes, en particular del, yo creo que el Alba Berlín y el Bayern irán subiendo un poquito más, sin llegar, por supuesto, al nivel de Barcelona y Real Madrid. Y creo que va a ser una Euroliga muy, muy entretenida, pero sin meter presión a nadie y sin, por supuesto, pecar de patriota, ni mucho menos. Yo creo que el Real Madrid y el Barcelona deberían estar a día de hoy. Luego ya es verdad que las plantillas pueden cambiar, a lo mejor es difícil, ¿no? Pero se hace un fichaje por ahí que no de que desequilibra, pero sí que puede ayudar a un equipo. Pero en principio Barcelona y Real Madrid deberían estar en la Final Four.
César, ¿tú algún jugador o jugadores que lleves siguiendo, que ya le hayas puesto la lupa y digas, mira, es que me apasiona casi y me interesa mucho seguir a este jugador esta temporada?
Hombre, yo creo que lamentablemente otras temporadas podíamos ver a más promesas, digamos, en la liga, porque es cierto que al bajar el poder económico, pues o se van a otros países o incluso se van directamente a la NBA. A mí me genera curiosidad, porque me gusta mucho el baloncesto argentino desde hace muchos años, la adaptación de Facundo Campazzo en el Real Madrid. Parte como tercer base, tiene a dos trolebuses delante como Sergio Llull y Sergio Rodríguez, los Sergios, y creo que va a jugar poco a priori, pero yo creo que ya en el Mundial, en la Copa del Mundo, dejó alguna pincelada de que puede ser un jugador distinto, y normalmente los argentinos suelen pasar por un equipo intermedio, digamos, ¿no?, hasta que llegan a un grande, pero él lo ha demostrado todo en Argentina, y yo tengo mucha mucha curiosidad. Y luego creo que lo que va a definir, evidentemente, la diferencia entre Madrid y Barça va a ser la adaptación, quien mejor resultado saque de los fichajes, ¿no? Si el Chapu Noccioni se adapta a no jugar tantos minutos, a jugar de cuatro en sustitución de Mirotic, Doelman, que es el MVP de la Liga, también Satoransky, que como vimos en la final de la Supercopa, va a tener un papel difícil siendo el base del Barça, Casey Rivers, que también creo que es un gran fichaje para el Real Madrid, aunque a priori cuando lo fichó el público yo creo que no tenía muchas expectativas, sin embargo la Supercopa ha demostrado que es un jugador experto y muy talentoso, y como digo, del resto, pues ya lo ha comentado Parra también, ¿no? Billy Hernán Gómez, Guillem Vives, también Abrines, que tiene que dar un salto de calidad, pero me da la sensación de que no tenemos tantas promesas como otros años por esa disminución de poder económico y por la concentración en el Madrid y en el Barça.
Bueno, permitidme, Miguel Ángel, César, Rubén, vamos a hablar con dos protagonistas de esta Liga Endesa, son dos jugadores que llevan tiempo y que saben de qué va esto, y enseguida vuelvo con vosotros. Jugadores que llevan el baloncesto en las venas. Además, los tenemos a los dos, a ver qué se cuentan. Hola, Alex Mumbrú, muy buenas.
Hola, buenas.
Y está por aquí también Pau Rivas, ¿verdad? Hola, Pau, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas.
Bueno, esto empieza ya. Y vosotros, como sois dos jugadores experimentados y lleváis muchas batallas, no os coge de nuevo, ¿no, Alex?
No, ya es otro añito más, ¿no? Haciendo ya la presentación para volver otra temporada más a la Liga y nada, esperando que sea un buen año.
¿Hay ganas de empezar a competir ya, Pau?
Sí, sí, hemos pasado la peor época de la temporada, que es la pretemporada, entonces queremos ya empezar a jugar, empezar a viajar, que es lo que nos gusta, y bueno, a ver cómo se nos da a todos los equipos de la temporada, que a ver qué sorpresas hay, ¿no?
Pasa lo peor, ¿no?, que es lo de el ejercicio físico, el acondicionamiento. No sé si también lo dices porque mete mucha caña Perasovic.
Bueno, hay entrenadores más duros, hay menos duros. Apenas se ve que es duro, sobre todo en pretemporada. A ver si ya los viajes y ya podemos entrenar un poquito menos y empezar a jugar, que es lo que nos gusta a nosotros.
Bueno, hemos escogido a Pau Rivas y Alex Mumbrú para, en este capítulo de Showtime, representar la totalidad de equipos, si nos lo permitís, de esta Liga Endesa 2014-2015, porque además Valencia y Bilbao son dos capitales españolas del baloncesto. Bueno, sobrevive el baloncesto en Bilbao, que es mucho, Alex, y nos alegramos.
Sí, después de un verano complicado, pero bueno, ya todo olvidado, con ganas de hablar únicamente de Viva Básquet por lo deportivo y nada, con ganas de que empiece ya la temporada.
Oye, ¿con qué cimientos empieza esta temporada en Bilbao? Después de todo lo que ha pasado, estar a punto de desaparecer el baloncesto de élite allí, ¿a qué aspira? ¿Qué grupo tenéis? Imagino que ilusión muchísimo.
Sí, mucha ilusión de hacerlo bien, de lo que te decía, ¿no? De olvidar un poco todo y estar simplemente centrados en lo deportivo, con ganas de hacerlo bien, con ganas de hacer una buena temporada e intentar competir al máximo.
¿Y en Valencia qué, Pau? Porque habéis dejado el listón altísimo la temporada pasada y da la sensación que a pesar de los cambios, hablo de nombres en el equipo, el bloque es de garantías, ¿eh?
Sí, creo que los últimos años las cosas siempre se han hecho bien en Valencia, con buenas plantillas, con buenos equipos, y este año no queremos que sea diferente, ¿no? Han sido jugadores importantes, como por ejemplo Dolman, pero y además que refuerza a un rival, eso es doble penalización, ¿no? Pero bueno, vamos a jugar la Euroliga, que hace mucho que Valencia le interesaba, que queríamos disfrutarla, y en ese aspecto tenemos ganas de empezar ya.
Barça y Madrid comen aparte y Unicaja, y vamos a ver qué pasa con Baskonia y después hay un resto de equipos, ¿o tú haces alguna separación más?
Bueno, yo creo que Barça y Madrid están por encima de un poco de todos. Luego ya viene otro grupo, ¿no? Con Valencia, Unicaja, Caja Oral, quizás. Pero yo creo que Barça y Madrid se han reforzado muy bien, que va a ser muy difícil competir contra ellos, pero bueno, para eso estamos todos los demás equipos, para intentar luchar por que pierdan partidos.
Chicos, os robo nada, un minuto más. Pau, tú coincides, Barça y Madrid también un pasito por encima, aunque el Valencia presentó batalla y de qué forma la temporada pasada, y después Unicaja, a lo mejor Baskonia también muy renovado. ¿Cómo ves? ¿Qué radiografía haces tú de la nueva temporada?
No es ninguna novedad, ¿no? Barcelona y Madrid siempre son las mejores plantillas, mejores jugadores, pero no siempre los mejores equipos, ¿no? Intentaremos competir contra ellos como hicimos la temporada pasada, será complicado, pero bueno, eso nadie te puede negar la ilusión y el trabajo va a estar ahí.
Nos motiva mucho, algunos en particular esta temporada, porque hay muchas caras nuevas y sobre todo el tema de la cesión ha funcionado muchísimo. Bueno, vosotros lleváis ADN Badalona, que yo creo que eso siempre es un plus. ¿Os motiva enfrentaros el uno al otro, Alex, Pau?
Sí, claro, siempre jugar contra la cantera de la Peña siempre es una máquina de hacer jugadores, y siempre que jugamos pues contra los que hemos tenido casi los mismos profesores, pues te hace ilusión, ¿no? Jugar contra Pau, contra Sergi, contra quien está formado, ¿no? También.
Recoges el guante, Pau, fíjate cómo está la Peña, que están volviendo, por ejemplo, vuelve Sergi Vidal esta temporada, ¿eh? Ya sé que os queda mucha cuerda, ¿eh? A los dos.
Bueno, es que somos muchos, ¿no? Somos muchos repartidos. También está Raúl en Bilbao y es bueno siempre ir a jugar a Bilbao, ¿no? Yo juego en el Caja Laboral, siempre hay competencia y es un pabellón caliente, una afición donde te gusta jugar, y bueno, estamos contentos de que sea arreglado y que el Bilbao vuelva a ir para arriba como estuvo antes, y siempre Valencia-Bilbao hemos jugado mucho los últimos años.
Muy bien, y la última, que me interesa también la opinión de los jugadores. Todo este debate de si un entrenador con contrato en equipo ACB puede entrenar a la selección española, incluso ahora están intentando que Scott Roth en Sevilla pueda tener licencia. ¿A ti qué te dice? ¿Qué opinión tienes, Alex?
Bueno, yo creo que debería poderse aceptar que los entrenadores que están en los clubs puedan entrenar a la selección. Y yo creo que es un debate que tendría que cerrarse y que los entrenadores pues pudieran poder competir también con la selección, ¿no? Yo creo que ahora hay problemas también más que gordos, que son, por ejemplo, los pasaportes que están sirviéndose a los jugadores.
Sí, sí, tienes toda la razón. ¿Y tú, Pau, de este tema que te planteaba, qué opinas?
Bueno, sí, no sé, cada club elige el entrenador que desea el mejor para su equipo, ¿no? Si ellos les parece bien, no sé por qué alguien tiene que parecer lo contrario.
Decía el otro día Xavi Pascual, el técnico del Barcelona, que un chino puede entrenar a la selección española,
pero no un entrenador español que entrene en España a otro club puede entrenar a la selección. No se acaba de entender mucho. Bueno, vamos a poner sobre la mesa ese tema que nos decía Alex Mumbrú de los pasaportes. Alex, Pau, que os respeten las lesiones, buena temporada y muchísimas gracias por estar en la sintonía de Showtime, ¿eh?
Muy bien, a vosotros.
Hola, soy Facundo Campazzo, jugador del Real Madrid. Un saludo para todos los oyentes de Showtime.
Parte del programa en este 161 a ritmo de Phoenix. A ver, sobre la mesa, más temas que tenemos. Parrita quería hablar de Nochoni, por ejemplo, ¿no?
Sí, esta mañana en la presentación ha sido el que representaba al Real Madrid, estaba ahí hablando con los medios y tal, y me quedo con una reflexión que ha hecho muy acertada. Chapo ya tiene una edad, 35 años, ha hecho todo lo que tenía que hacer en el baloncesto, sabe más que los ratones colorados. Y lo ha dejado muy claro, le han preguntado, ¿tú vienes a sustituir a Nico Mirotic? Y ha dicho, hombre, si a mí me hubiera fichado el Madrid con 21-22 años cuando me fui a Chicago Bulls, pues entonces a lo mejor podría venir aquí a sustituir a Mirotic. Pero realmente no creo que haya nadie que piense que yo voy a sustituir a un chaval de 21-22 años a esas alturas de mi carrera. Yo vengo aquí a aportar, a sumar todo lo que pueda, de mi experiencia, de mi talento, al servicio del equipo. Trataré de adaptarme lo mejor que pueda, pero yo ni soy Mirotic, ni vengo a sustituir a Mirotic, ni nada por el estilo. Y el que piense lo contrario se equivoca. Me parece que ha puesto los puntos sobre las ideas en un debate que, por otra parte, no sé quién lo ha abierto, pero que no debería ni existir, porque comparar ahora a estas alturas de partido a Nocioni con Mirotic, o decir que es un gromo por otro, yo creo que el Madrid se ha reforzado muy fuerte precisamente por eso, porque no es solo el Chapo por Mirotic. En el bloque, en los cinco fichajes con las cinco bajas que ha dado el Madrid, yo creo que incluso sale un poco ganando.
Pues sí, César, cosas que nos deja la entrevista con Alex Mumbrú y también con Pau Ribas. Y temas que a lo mejor habría que regularizar y actualizar. Primero el de los pasaportes, que yo creo que clama al cielo. Y también, y me interesa mucho tu opinión, sobre ese hecho de que un entrenador con contrato con un equipo ACB no pueda ser seleccionador. A ver. Está por ahí, César. A ver, ahora te oigo, César. Ahora te puedo escuchar, ¿no? ¿Hemos perdido a César? ¿Sí? Bueno, volvemos a llamar y recuperamos a César Nanclares para preguntarle, bueno, por estas cositas que estamos comentando. No sé si tú quieres avanzarte y decir algo, Pani.
Bueno, yo siempre me mojo, ¿no? No tengo ningún problema en mojarme, además. Yo he preguntado directamente por el tema de los pasaportes a gente de la ACB y la ACB me contesta. Creo que es una respuesta hasta cierto punto lógica, aunque muy defensiva, que ellos no son quienes para dudar de la autenticidad de un pasaporte. Que viene a ser una manera de decir, sabemos que no son auténticos, es decir, sabemos que hay gente que tiene pasaporte del Congo o de Guinea Conakry y no saben ni dónde está el país, pero no podemos hacer nada al respecto. Hay otras instituciones y otras instancias en donde estas cosas se pueden resolver. A mí me parece que es muy evidente, es decir, pero bueno, digamos que nadie se espanta. Y entiendo a la ACB, o sea, la ACB dice, mire usted, aquí viene un señor con un pasaporte que es de, en este caso, Cotonou, de Guinea Conakry o tantos que han venido en su momento de Azerbaiyán y de por ahí. ¿Y quiénes somos nosotros para dudar de la veracidad de ese pasaporte o de la autenticidad de ese pasaporte? Y ahí tienen razón. Lo que pasa es que, bueno, es muy claro y creo que todos tenemos muy claro que yo diría que en el 99% de los casos estos pasaportes son de conveniencia y eso habría que investigarlo por lo menos, ¿no? Porque es evidente que hay una red en donde unas veces, muy pocas, es el propio club el que financia la consecución del pasaporte, la mayoría de las veces es el binomio agente-jugador, porque es evidente que un jugador que tendría un campo limitado de posibilidades como jugador extracomunitario, si pasa a ser comunitario, aumenta su caché, aumenta su ficha y por lo tanto el gasto en este pasaporte de extranjis está estaría justificado, ¿no? Contablemente y desde el punto de vista de inversión. Pero bueno, también te digo que la fuente con la que hablé, o las fuentes con las que hablé del ACB, pues pusieron eso también en un contexto general donde ya no nos sorprende nada. Es decir, somos un país, desgraciadamente, donde la corrupción está al orden del día en todos los niveles, y por lo tanto esto, que no deja de ser un atisbo de corruptela, pues bueno, a la mayoría de la gente no le sorprende, y la finalización, o a donde llegan finalmente, es a decirte esto, ¿no? Bueno, ¿quién somos nosotros como ACB para dudar de la veracidad de un pasaporte?
César, sobre el tema de los pasaportes y también sobre el posible seleccionador a nivel de esa normativa que impide a un entrenador con contrato en vigor con un equipo ACB ser seleccionado español. Y ya, si queréis, podemos añadir lo de la licencia de Scott Roth en el baloncesto Sevilla al no tener el título nacional y no cumplir las excepciones. No sé, dispara por donde quieras, César.
Bueno, yo con el tema de los pasaportes creo que es ponerle puertas al campo realmente, ¿no? Yo sobre esto haría una reflexión. Si cualquiera de nosotros tuviéramos una empresa y tuviéramos que contratar a los mejores y a los de mejor precio, pues probablemente no les miraríamos el pasaporte, ¿no? El deporte profesional tiene una peculiaridad, que son los cupos, que evidentemente es cierto que a priori, porque no está demostrado lo contrario, mejoran a las selecciones nacionales, pero insisto, es como en su día Dale Bosman, ¿no? No se le pueden poner puertas al campo, ya se ve en la Euroliga como no hay cupos, y lo que quiere evidentemente el que contrata, que es al final cada equipo, es fichar a lo mejor y lo más barato, ¿no? Y en eso evidentemente los jugadores con pasaporte, en este caso Cotonou, que son los que están repartiéndose. También he escuchado a Paniagua decir, y con buen criterio, que hay que investigar en caso de que se den de forma irregular, pero es que eso es muy complicado, ¿no? Porque viene de países donde es muy, muy difícil ir allí y abrir una investigación sobre si ese pasaporte es o no bueno, ¿no? Sobre lo otro, yo creo que tendrían que abolir la norma, entre otras cosas, porque creo que es una falta de respeto hacia todos los entrenadores, porque les están poniendo a todos bajo sospecha, ¿no? Están, a priori, les están acusando de culpables, ¿no? De que durante el tiempo que están con las selecciones podrían atraerse jugadores de esas selecciones a sus equipos, ¿no? O podrían un poco jugar con las selecciones para su propio beneficio, ¿no? Yo creo que la presunción de inocencia en este caso, que de la que no se habla casi nunca, creo que se rompe absolutamente, ¿no? Sí. Se está diciendo que todos los entrenadores a priori van a aprovecharse de su cargo, y yo creo que los jugadores son bastante mayorcitos como para tomar sus propias decisiones, evidentemente.
Yo creo que todas las opiniones, como mínimo las que yo voy escuchando de entrenadores, ahora de jugadores, que también hay que escucharlo desde todos los colectivos implicados, van en ese sentido. Yo creo que hay una frase palmaria el otro día de Xavi Pascual, el entrenador del FC Barcelona, que algo tiene que decir y algo entiende de esto, diciendo que un chino que entrena en Rusia puede ser seleccionado español, pero no un entrenador español que entrena aquí en España, ¿no? Bueno, Parrita, claro. Esto... Perdona, César, dime.
No, para finalizar, simplemente decir que quizá el único que tendría que poner ahí una norma y prohibírselo sería cada club en particular. Ahí yo no me podría meter, ¿no? Porque sí que es cierto que lo que yo creo que perjudica a cada club es que un entrenador se ausente durante 2 o 3 meses, incluso dependiendo de lo larga que sea la concentración, porque ahora las competiciones internacionales se juegan en septiembre, claro. Y puede pasar como, bueno, pues como pasó en su día con Javier Imbroda, ¿no? Que se incorporan muy tarde a sus equipos y ya pues la temporada empieza torcida, ¿no? Entonces yo, que cada equipo ponga una cláusula, no sé, ahí el profesor Paniagua, si eso sería legal o no, sobre la imposibilidad de compaginar los dos cargos, pero que la Liga, por decreto, lo determine, a mí me parece que no tiene ni pies ni cabeza.
Bueno, las cláusulas privadas en los contratos entre un club, un organismo y un entrenador existen, ¿no? Pues eso sería válido, Pani.
Siempre que no sea contrario al derecho laboral, sin duda. Es decir, pero yo creo que no haría falta el poner una cláusula punitiva o prohibitiva, sino simplemente poner una cláusula de dedicación exclusiva, ¿no? Como la puede tener un funcionario.
Exclusividad,
¿no?
ya.
Claro. Entonces, de la misma forma que nosotros, por ejemplo, en la COPE no podríamos compatibilizar nuestro trabajo con Onda Cero, por ejemplo, ¿no? Y está en nuestros contratos, ¿no? Supongo que en el tuyo estará, Albert. En el mío, desde luego.
Debe estar, no lo he mirado.
Por eso. Entonces, en ese sentido, yo creo que poniendo una cláusula de exclusividad, estaría todo resuelto. Y coincido, por supuesto, con César en este sentido. Y ya sabes que yo soy una de las voces que siempre ha dicho que efectivamente esto, haciendo un poco espeleología de por qué se implementa esta normativa, por qué se implanta esta normativa, La ACB responde que es porque un entrenador en su momento sí parece que hizo reclutamiento de jugadores. Pero bueno, suponiendo que eso sea verdad, que no sé si es demostrable o no, no tengo por qué dudar de la palabra del que me lo dijo, pero César lo ha dicho muy bien. Es decir, hoy en día probablemente haga más daño un entrenador, que ahí no hay incompatibilidad, de ACB en una selección sub-algo, sub-17, sub-18, sub-19, donde los chicos son más influenciables, donde no tienen todavía a lo mejor contratos tan firmes o está es más vulnerable, que no un tío de 28 años que probablemente ya sabe él, y si no él más su entorno, saben perfectamente lo que tienen que hacer y no se van a dejar influir porque el entrenador, vamos a poner un ejemplo del Unicaja, que bueno, conociendo a Jan Plaza sería imposible, ¿no? Pero imagínate que hace reclutamiento a Juan Carlos Navarro, pues que a Juan Carlos Navarro le puede dar la risa si Joan Plaza le propone ir a Málaga, ¿no? Aparte que bueno, me parece muy muy lógico y natural que a los mejores les entrene el mejor entrenador posible. Eso lo he sostenido siempre. Y si ese entrenador, normalmente los mejores entrenadores siempre están trabajando. Es muy raro que un excelente entrenador esté sin trabajo, no es muy compatible. Y por lo tanto, si los mejores entrenadores están habitualmente trabajando y la mayoría de los mejores entrenadores españoles entrenan en España y están trabajando, pues bueno, independientemente de que efectivamente al club le pueda a lo mejor hacer más o menos gracia o pueda perjudicar más o menos su dedicación a su tarea en el club, creo que en la selección debería haber el mejor entrenador posible, esté trabajando o no esté trabajando.
Dicho queda. Muy bien, César Ranclares, director general de Gigantes, gracias por tu tiempo. Si no te importa, otro día te molestamos un poquito más.
Nada, no hay ningún problema. Luego ya os pasaré la factura y no hay ningún problema.
Ya te diré quién se la tienes que enviar. Ya te lo diré. Gracias, César.
Un abrazo, gracias.
Un abrazo a todos. Bueno, hablando de las muchas derivadas que presenta este inicio de temporada, Gil,
mandé.
Horarios y partidos, partidos y horarios.
Empieza esto ya, empieza esto ya, no te rías, hombre. Jornada número 1, fase regular, Liga Endesa para el sábado. Abriremos el fuego con un Baloncesto Sevilla, Iberostar Tenerife. Hombre, déjame que le envíe un cariño a Galilea. Y toda la suerte del mundo en
por
los
supuesto.
Despachos.
Y toda la suerte del mundo en los despachos, sí, señor.
Que la va a necesitar. No, sí. es broma. Seguiremos el sábado con un Obradoiro Borussia Dortmund-Manresa y lo remataremos con un Barcelona Laboral Cucha. Aunque visto en la Supercopa, pues no es el partido que fuera en otras ediciones de esta Liga Endesa. Para el domingo, Bilbao Fuenlabrada, UCAM-Murcia.
¿Estas aportaciones personales responden algo?
Notas a pie de.
Ya. Venga.
¿Te molestan?
No.
Correcto, vamos con el domingo. Bilbao Basket Fuenlabrada, UCAM Murcia Valencia, Real Madrid Herbalife Gran Canaria y para el domingo por la tarde, Unicaja Moravanca Andorra, CAI Zaragoza Fiat Juventud y Twenty Mobile Estudiantes Guipúzcoa Baloncesto. No solo empieza la Liga Endesa, empieza la Liga Adecco Oro con también la primera jornada de la fase regular.
Bien apuntado. No te vayas.
No me voy.
Porque nos metemos en tu circo, en el Supermanager.
Ay, Mari.
Cope.es. Liga Supermanager.
Ya lo apuntábamos al inicio. Tenemos liga también esta temporada. Recuerda, a ver, el nombre de la liga y cómo pueden acceder, es decir, la contraseña.
Nombre de la liga, Cope Showtime. Es una liga privada dentro del Supermanager. Yo creo que a estas alturas no hace falta que le explique a nadie lo que es el Supermanager y en qué consiste la historia. Eso sí, para los nuevos, para los que queréis apuntar a vuestros equipos, os recordaremos, básicamente, solo uno, solo un equipo admitimos por manager para que no haya aquello del típico abuso de Albert 10-1, Albert 10-2, Albert 10-253, no, solo admitimos un equipo por manager en nuestra liga privada Cope Showtime. Contraseña, pues hombre, se nos ocurrió el primer día y hemos decidido mantenerla por forever. Canastón con mayúsculas, es la contraseña de nuestra liga privada. Por cierto, ya os lo iré recordando, pero para aquellos que se incorporen en las jornadas 2, 3, 4, 5 y sucesivas, no tendremos en cuenta a los equipos que no arranquen de 6 millones y medio de presupuesto. ¿Por qué? Pues porque sería muy fácil que alguno de vosotros construyera un equipo, le fueran muy bien las cosas en la jornada 20, lo inscribiera en la liga y alterara todas las clasificaciones. O sea que, liga abierta, fuimos más de 1000 la temporada pasada, vamos a ver a los que llegamos esta temporada, y nada, está muti esa la cosa, ¿eh?
A ver, la cosa ya sabéis cómo mala. Entrar, ya sabéis quiénes somos, os lo hemos recordado, sobre todo esa contraseña, ¿eh? Canastón.
Con mayúsculas. Sí.
Cope Showtime, el nombre de la liga. A ver, jugadores interesantes, jugadores que de inicio cotizan al alza. Si hoy lo que tú has seleccionado, si te has hecho ya el equipo. A ver, recomendaciones de nuestro community manager.
Empiezo con un dato. El equipo que estaría formado por los mejores jugadores de la temporada pasada, excluyendo evidentemente a Mirotić, que no está, rozaría los 10 millones de presupuesto y solo tenemos 6 y medio para empezar, o sea que hay que buscar jugadores BBB, buenos, bonitos y baratos. Eso sí, por ejemplo, hay clásicos que vuelven a nuestra liga Endesa, como por ejemplo Blagota Sekulić, vuelve a Tenerife y hombre, sí, es verdad, está en 1.093.000 para empezar, pero recordemos, es un jugador que te garantiza jornada tras jornada 10 o más de valoración. Eso es lo que dicen sus estadísticas. Yo estoy enamorado, lo he metido en mi equipo ya, aunque no es definitivo y no pienso renunciar a él, a otro que fuera ilustre, y en la fase regular, Kaloyan Ivanov, que va a defender la camiseta de Morabank Andorra. A partir de ahí, en la posición de alero, me han hablado muy bien de un chico, Marc García, la bruxador, 222.946, puede ser la bomba, porque ya, insisto, para empezar hay que buscar cosas buenas, bonitas y baratas. Hablan muy bien también de Darius Bertans, y ojo a lo que pueda dar de sí Andjušić, que deja Valladolid y se marcha a Bilbao Basket, 322.000. La posición de básquet, hombre, de base, mejor dicho, hombre, un poquito sota, caballo y rey, podéis optar por opciones clásicas como Jason Granger, que son un seguro de vida, o vamos a ver, por ejemplo, Víctor Sada ha dejado el Barça, se va a Morabank Andorra, es un base con tendencia a coger sus rebotes defensivos y dar sus asistencias, hombre, puede salir bien la cosa, 493.113. No tengo el equipo cerrado, tengo que darle muchas vueltas, acabar de cerrar el PEN con los presupuestos de Ojos del Tigre 2014-2015, y nada, insisto, Cope Showtime, contraseña Canastón, con mayúsculas, ahí os esperamos.
En marcha la liga privada del supermanager de Showtime.
Por cierto, los que recién llegáis, que sepáis que sí, efectivamente, ya lo iréis viendo en el 162, 163, 163. Esta también consiste en la sección de Démosle palos a Gil gratuitamente. Yo es que ya vengo con la armadura. Déjà vu.
No, director, además veo que lo lanzas todo. Vale.
Te lo he dicho antes.
Gracias, Gil.
Adiós.
Hola, soy Alba Torrens. Un saludo a todos los oyentes de Showtime. Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Yeah. Oh, baby, how do you know? All I need is my love. I say I'm gonna get high.
Venga, que todavía tenemos que ofreceros más cosas. Miguel Ángel Paniagua, ¿estás por aquí?
Estoy.
Estás aquí, ¿no? Vale. Escucha bien, que creo que te va a gustar esto. Parrita, aquellos maravillosos años.
El sábado en Kaunas se vivió un momento único. El equipo más laureado de Lituania cumplía 70 años y en medio de los actos de celebración uno brilló por encima de todos. Fue el momento en el que una gigantesca camiseta con el 11 a la espalda fue alzada para que colgara del techo de Zalgiris Arena. Era el homenaje más que merecido al mejor jugador de la historia de este país, uno, si no el más grande de Europa. Nunca sabremos qué cotas habría alcanzado de haber sido tratado de sus lesiones como es debido. Lastrado como jugó la mayor parte de su carrera, tampoco lo hizo nada mal. Y hoy, como tantas veces, rendimos pleitesía al zar, a Don Arvidas Sabonis. Dicen que Sabonis empezó a jugar al baloncesto demasiado tarde, casi obligado por una cuestión de altura. Tenía 13 años. Dos después, con solo 15, ya era la estrella de la selección junior de la Unión Soviética. Como contamos en el otro, aquellos maravillosos años que le dedicamos, cuando le incluyeron en el Hall of Fame en el 2010, en 1981, antes de cumplir los 17, debutó en el Zalgiris Kaunas. Y su impacto fue tal que menos de un año después formó parte de la selección de la URSS, que se colgó el oro en el Mundial de Colombia. Solo 3 años después, con 20 años, fue seleccionado por Atlanta Hawks en el draft de la NBA. Eso sí, con la elección número 77. A mediados de los 80 había sido ya drafteado dos veces y había colocado al Zalgiris en la cima del baloncesto europeo. A punto estuvo de llevarse el título continental, pero la cimona de Petrovic se interpuso en su camino. Fue el día en el que Sabonis cayó en la provocación del yugoslavo Nakic y fue expulsado por golpearle, privando a los de Kaunas de cualquier posibilidad de victoria. Y entonces llegó el calvario físico, rotura del tendón de Aquiles, operación en Portland, la selección de la URSS que le obliga a forzar para ganar el oro en los Juegos de Seúl, cosa que por otra parte consiguieron, y de ahí en adelante problemas crónicos en rodillas, tobillos, cadera. El resultado, movilidad reducida para el resto de su carrera. Aún así, le dio para hacer campeón de Europa al Real Madrid, siendo MVP de esa Final Four, y con 31 años decidió que había llegado el momento de dar el salto a la NBA. ¿Qué consiguió? Pues ser respetado desde el minuto uno. Nada más aterrizar en la NBA en su primer año, quedó segundo en la votación a rookie del año y en la votación al del mejor sexto hombre. ¿Qué más? Pues bueno, mantener a Portland Trail Blazers en la élite, en la era post-Dressler y Porter, que no es moco de pavo, con dos finales del oeste que perdieron ante Spurs en el 99 y Lakers en el 2000, ambos a la postre campeones de esos respectivos anillos. Pero sus logros son muy conocidos, así que prefiero contar algunas frases inspiradas por Arvidas. Este tío es un Larry Bird de 7 pies y 3 pulgadas. Bill Walton, después de ver a Sabonis meter triples, robar balones por colocación y dar pases por la espalda como si no costara. Podría optar a una plaza de aparcamiento para discapacitados solo con el mero hecho de presentar sus radiografías. Esta frase seguro que le suena al profe Paniagua, porque es de los del jefe de los servicios médicos de los Trail Blazers cuando le preguntaron por el estado del lituano antes de ficharle. Escucharon esta frase y aún así le ficharon. No le fue nada mal en Portland. Y la mejor de todas, la que resume lo que es Don Arvidas Sabonis al baloncesto. Le preguntan a Clyde Drexler en un chat de ESPN hace unos años: si Sabonis hubiera ido a Portland nada más ser drafteado, ¿crees que habrías ganado un anillo con los Blazers? La respuesta no ofrece dudas. Habríamos ganado 4, 5 o 6 anillos, garantizado. Así de bueno era. Podía pasar, tirar de tres, poseía grandes movimientos en el poste y dominaba la pintura. No hay más preguntas, señoría. Imaginar la carrera del gigante lituano jugando en plenitud en la NBA sin el lastre de las lesiones es simplemente eso, un ejercicio de imaginación. Y eso está muy bien, pero yo prefiero quedarme con las sensaciones, con la sensación de que nunca, nunca jamás habíamos visto un hombre de 2'21 comprender y ejecutar este deporte de forma parecida. Por eso era el zar, Don Arvidas Sabonis.
Arvidas Sabonis, soy protagonista de aquellos maravillosos años, la sección Remember de Showtime. ¿Te ha gustado, Miguel Ángel?
Muchísimo. Estamos hablando, yo creo que todo lo que ha dicho Rubén hay que enmarcarlo porque está muy bien dicho. Estamos ante un jugador que, de no haber tenido la lesión que tuvo con una mala operación en la antigua Unión Soviética. Precisamente ese doctor al que hacía referencia Rubén, el doctor de los Portland Trail Blazers, el doctor Cook, buen amigo, me enseñó fotos del pie. Yo no se lo vi nunca a Arvidas directamente, pero me enseñó fotos del pie y parecía una especie como de coliflor. Y aun con todo y con eso, jugó al nivel que jugó. Y de no haber tenido esa lesión, el propio Hakeem Olajuwon una vez dijo que hubiera estado como mínimo a su nivel, y Hakeem Olajuwon no era de los que regalaba elogios. Yo creo que estamos ante uno de los mejores jugadores que ha dado Europa, y que de no haber tenido la lesión que tuvo probablemente hubiera sido el mejor de todos los tiempos, sin discusión. Ahora todavía es discutible, bueno, Petrovic, Nowitzki, etcétera, ¿no? Pero si no llega a tener esa lesión, yo estoy convencido por varios de los detalles que ha dado Rubén, ¿no? Sobre todo, principalmente, como midiendo 2'21 tenía una visión de juego propia de un base. Yo creo que es muy difícil encontrar un pivot pasador de su nivel. Fíjate que estamos hablando y ponderamos muchas veces Marc Gasol, que es muy inteligente jugando, la inteligencia de Joaquín Noah, por ejemplo, la del propio Pau también,
sí.
Pero este estaba a otro nivel. O sea, este era un base en el campo con 2'21 y luego un ejecutor. Y el pie malo lo llevaba prácticamente como una bailarina, es decir, corría mal, corría defectuosamente. Claro, lo que podía haber hecho sano era estratosférico.
Muy bien, pues Arvidas Sabonis, protagonista de aquellos maravillosos años. Ahora, el Mundial Femenino. El Mundial de Turquía, donde caminamos y con paso firme. Tres partidos, tres victorias contra Japón, Brasil, la última contra la República Checa, y ya estamos, está la selección española en cuartos de final, esperando rival. Estamos en Turquía. Lucy Pascua, hola, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Y felicidades, ¿eh?
Muchas gracias.
Bueno, por las tres victorias, por cómo se han producido y por cómo está jugando la selección, ¿no?
Sí, la verdad es que bueno, creo que no esperábamos que fuese a ser tan tarde, pero creo que estamos jugando increíble, sobre todo en defensa, y bueno, eso se ve también reflejado en el ataque, ¿no?
Oye, ¿qué me has dicho que se entrecortaba? ¿Que fuese tan fácil?
No, que no esperábamos, no tan fácil, pero que no esperábamos, ir ganando con esta solvencia, ¿no?, de 30 puntos.
Más 24 partidos, ¿no?, contra Japón, más 27 contra Brasil, más 24 contra la República Checa. Después te voy a explicar una película que a mí me suena y a lo mejor a ti también, y que espero que el final sea diferente, y creo que ya sabes por dónde va. Pero bueno, el secreto, la química, sois campeonas de Europa, pero ¿a qué responde esto? ¿Que estáis muy cómodas, que sois muy superiores, que el nivel de las otras? No sé, dímelo tú, a ver.
Bueno, yo no creo que seamos muy superiores, ¿no? De hecho, yo creo que a priori en el campeonato hay rosters que son mejores. Lo que pasa que bueno, yo creo que funcionamos muy bien como equipo, somos jugadoras que llevamos mucho tiempo jugando juntas, y yo creo que el secreto un poco es disfrutar, ¿no? Disfrutar jugando, disfrutar de cada una de nosotras, ¿no?
Mm-hmm. Parrita. Está Rubén Parra por ahí.
Antes de nada, estoy alucinando con el nivel que estés mostrando. He visto al resto de selecciones en el cruce de cuartos, ¿será Bielorrusia o será China? ¿Tú qué rival prefieres de las dos, si pudieras elegir?
Pues no sé qué decirte. Yo creo que bueno, que los dos son... Hemos jugado además contra ellas en el torneo de Bielorrusia, contra los dos equipos, y bueno, y fue también bastante reñido. Creo que ganamos 1-1 y 1-3 o algo así, no recuerdo bien, pero fueron rivales muy 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 duros de jugar contra ellas, y bueno, y la verdad que para un cruce de cuartos cualquiera de los dos, no sé, yo creo que vas a tener que ser un partido muy muy trabajado, ¿no?
Te digo una cosa, el formato del torneo, ¿os gusta? Quiero decir, estar ahora hasta el viernes sin jugar, ¿no puede ser un momento dado contraproducente con el grandísimo nivel que tenéis?
Bueno, yo creo que no, ¿no? Que de alguna manera en estos campeonatos así tan cortos, que te den un poquito de oxígeno dos días, la verdad es que viene muy bien, ¿no? Porque hemos hecho dos partidos, un descanso y un partido más, y bueno, la verdad es que tener, más habiendo un viaje a Estambul de por en medio, que otras selecciones ya están allí, ¿no? Y habiendo que desplazarse toda la expedición hasta Estambul, yo creo que es incluso que es oxigenar, ¿no? Por lo menos pues para las jugadoras que están llevando más minutos y más carga de minutos, la verdad es que tener un poquito más de tiempo da un poco la vida en medio de estos campeonatos, ¿no?
¿Estáis teniendo posibilidad de ver al resto de selecciones, o cuando termináis, aparte de los vídeos que os pongan Lucas and Company, desconectáis y no queréis ver más baloncesto?
Bueno, en realidad, si está viendo, bueno, pues, aquí en Turquía están dando los partidos de la selección turca por la televisión, y bueno, y el resto de equipos no. La verdad es que cuando acabamos el partido nos venimos al hotel a descansar, que bueno, que llevamos bastante carga, y la verdad es que apetece ya.
¿Turquía roba mucho? O lo digo porque lo vemos en finales, si tenemos la fortuna de llegar, lo mismo nos encontramos, y me da un miedo atroz.
Sí, el problema de bueno, Turquía, que es un equipo también muy duro, ¿no?, es que tienen todo un pabellón lleno detrás. Entonces, pues claro, al final ese público que tienen ahí y ese como diría, fanatismo, ¿no?, y esa afición que tienen, les empujan, ¿no?, a estar ahí todos los partidos y a sacarlos adelante, ¿no?
Pero entonces, que ganan, pues, un poco por lo civil o por lo criminal, o sea, si te tienen que brear a palos, te brean, y como no le pitan una de cada 17 faltas.
Sí, bueno, la verdad es que dan un poquito de miedo, pero no, me refiero a la afición, ¿eh?, no a las jugadoras. Pero bueno, yo creo que también un poco a Turquía le tenemos tomada la medida, y bueno, espero que si las encontramos sea lo más tarde posible, y si las encontramos, pues al final hacer como cada vez hemos jugado contra ellas últimamente, la victoria y ya está.
Lucy, esto apunta a una final España-Estados Unidos. Yo cuando te lo he dicho antes...
Ah, eso está prohibido, Albert.
No, pero déjame, que ella ya ha entendido rápidamente, con lo cual, ¿esa historia ya te ha pasado por la cabeza o lo habéis hablado en el vestuario o en la concentración? Vamos ganando,
no, evidentemente,
3 días de descanso.
Nosotras apuntamos en nuestro vestuario, se habla de... se habla de partido a partido, ¿no? Se hablaba de Japón, el primero, se preparó Japón a conciencia, se habló de Brasil, se preparó Brasil a conciencia, y igual con República Checa, ¿no? Un poco ya República Checa más intentando ir un poquito más descansadas y sabiendo que si jugábamos nuestro juego contra cualquiera de las tres selecciones íbamos a ganar los tres partidos, ¿no? Y ahora pues evidentemente enfocadas en el cruce de cuartos, que evidentemente si no ganas los cuartos no pasas a semis, y si no ganas semis no pasas a la final. Entonces, empezando por ahí, hay que focalizar en cuartos, que nos toque. Bielorrusia y China, pues nada, y luego a partir de ahí preparar.
Bueno, ¿el planning de los próximos días lo tenemos claro o todavía no?
No, aún está todo un poco, hemos acabado de cenar el partido y aún está un poco, sé que no vamos a Estambul mañana a primera hora y bueno, y el resto ya nos van diciendo los horarios y eso, pero bueno, sobre todo eso, descansar, entrenar lo más duro posible las horas que tengamos de entrenamiento y bueno, y conciencia para y sabiendo que el partido es vital, ¿no?
Muy bien, Lucy Pascua, nuevamente felicidades, ¿eh? Y a seguir soñando vosotras desde allí con la realidad del día a día y los partidos, y nosotros desde aquí con vosotras. Gracias.
Muy bien, gracias a vosotros.
Vamos cerrando programa. Pero me dirás, Parra, que no lo has pensado tú, que hay paralelismos con los chicos, pero bueno,
no.
todos y más. No, no. Ni uno.
Me lo ha dicho Evia cuando quedaban 3 minutos para que terminara el partido de la República Checa. Y dice, joder, qué bien, ganamos todos los partidos de la primera fase de 30, como los chicos. Y le he dicho, digo, mira, el otro día tuve un atisbo de tener ese pensamiento y me puse a sumar de 1000 para atrás para estar entretenido un rato y no pensar en ello. O sea, no quiero cualquier tipo de paralelismo entre la selección femenina, lo que ha hecho la selección femenina en esta primera fase y lo que hizo la masculina en el Mundial. Tenemos que hacer un esfuerzo por olvidar el Mundial de España, macho. Ha sido un éxito de organización, bla, 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 bla. El oro para Estados Unidos, felicidades para ellos. Que nos den el Mundial del 2018 femenino, pero vamos a dejarlo ya porque vamos a estar flagelándonos toda la vida con el Mundial, no puede ser.
Bueno, venga, pues
las chicas son un mundo aparte.
Borrón y cuenta nueva. Parrita, te escucho la semana que viene. Mil gracias, por el curro.
La semana que viene hablaremos de medalla.
Cuídate, a ver si es verdad. Adiós.
Chao, Velo.
Adiós a Rubén Parra y también adiós a Miguel Ángel Paniagua. Pani, un abrazo fuerte.
Igualmente.
Venga, cerramos programa. Gracias como siempre a vosotros por aguantarnos, por escuchar y por descargar Showtime. Cerramos el capítulo 161. Empezamos a pensar ya en el de la semana que viene y nos encontráis siempre en cope.es y en los principales portales de descarga. Gracias, adiós.